compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, como siempre, su servidor y amigo Gerardo Cajero Navarro les da la más cordial de las bienvenidas y gracias por el favor de su atención. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.ujed.mx. En Facebook o Meta, Radio UJED. En Twitter o X, arroba Radio UJED. Instagram, Radio UJED Oficial. En el WhatsApp 618-278-3176. Gracias al maestro Iván Serrano por todo el apoyo semana tras semana nos brinda. Gracias, maestro. Muy amable. El día de hoy, como todos los programas, vamos a iniciar nuestro programa con las efemérides deportivas alusivas al día de hoy, 24 de febrero. Y un día como hoy, 24 de febrero, pero del año 1955, nace Alain Marie Pascal Prost, mejor conocido en el mundo deportivo como Alain Prost. Es un expiloto de automovilismo francés. Él fue uno de los pilotos de Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos. Compitió en el periodo de 1980 a 1993, resultando ganador 4 ocasiones del Campeonato Mundial de Fórmula 1. También el día de hoy es un día muy especial para todos nosotros los mexicanos. El día de hoy es la fecha conmemorativa dedicada a la bandera nacional. Un día como hoy también, en 1957, nace Rafael Gordillo Vázquez, un exfutbolista español que jugaba como lateral izquierdo, jugador histórico del Real Betis del fútbol español y del Real Madrid, y fue integrante de esa famosa quinta del Buitre, junto a Butragueño, Manolo Sanchís, Michel, Martín Vázquez, Hugo Sánchez, Camacho, etcétera, etcétera. Y vamos a tocar el tema del día de hoy, amigos y amigas. El salto de obstáculos ecuestres. Hace una semana platicamos de lo que es la equitación. Es un deporte fascinante donde ese binomio ser humano y caballo se conjugan. Y es una disciplina el salto a caballo. El salto a caballo con ecuestres, llena de elegancia, de emoción. Es una conjunción de conceptos, aventura y libertad. Esa magnífica conexión jinete-caballo, donde se experimenta la confianza mutua y esa complicidad, la elegancia, la armonía para realizar todos y cada uno de los obstáculos, los ejercicios que van a realizar el binomio. Y empezamos. ¿Qué son los saltos ecuestres? El salto es una disciplina dentro de la equitación que consiste en un acontecimiento sincronizado, juzgado en la capacidad del caballo y del jinete de saltar sobre una serie de obstáculos en un orden dado, determinado y también en un tiempo previsto para la realización de este ejercicio. Esta disciplina ecuestre es una de las más usadas y más populares, el salto con obstáculos, dentro de los deportes ecuestres. Tan es así que en diferentes competencias de Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, no debe de faltar esta disciplina de la equitación. Y tenemos que remontarnos hacia el siglo XVIII para saber cuál es el origen del salto a caballo con obstáculos. Porque sabemos que hace más de varios miles de años se empezó a utilizar el caballo como una fuente o como un instrumento de trabajo y parte del ser humano para la guerra, etcétera, etcétera. Pero para competencias de salto de obstáculo tenemos que remontarnos al siglo XVIII. Por ahí hay una serie de documentos que indican que por allá en algunos países de la Gran Bretaña, algunas regiones, ya empezaba a utilizarse, sobre todo en la caza, y lo utilizaban como hobby para el salto con obstáculos. Pero ya cuando se hizo más popular este deporte, esta actividad deportiva, fue en el siglo XIX. La caza, a través de los campos ingleses, aumentó considerablemente. Y sobre todo la difusión que le dieron la nobleza, las familias reinantes de la Gran Bretaña. Pues muy bien, seguimos en el devenir histórico de los tiempos. Y la primera competencia no oficial es la que se presenta por allá el año de 1865. Por allá en Irlanda hubo un evento al que se le denominó Espectáculo de Caballos de Dublín. Al año siguiente, en 1866, ya se realizó el primer concurso en la ciudad de París, 1866. Seguimos evolucionando y tenemos que llegar a una competencia ya más formal en el año de 1900 en todo el territorio de la Gran Bretaña. Como ustedes saben, Inglaterra, Gales y Escocia, junto con Irlanda del Norte, pues ya formaron algunos equipos, algunos grupos de competición de saltos a caballo, saltos ecuestres. Y bueno, estas actividades deportivas de la equitación están reglamentadas a nivel mundial por una federación internacional, en este caso la Federación Ecuestre Internacional, que tiene su sede por allá en el país de Suiza, en Lausana, y fue fundada la Federación Ecuestre Internacional en el año de 1921. Y a estos momentos debe de tener alrededor de 130 federaciones nacionales adheridas en su organización. En la actualidad, los saltos con obstáculos o los saltos de obstáculos a caballo es una especialidad de la equitación que se realiza en la mayor parte del mundo y realizan sus competiciones a un alto nivel, por lo cual muchas personas son aficionadas a este deporte. ¿Cuándo es cuando, amigo radioescuchas, ya aparece dentro del programa olímpico los saltos ecuestres? El primer evento de que se tiene memoria es el que se realiza por allá en el año de 1900 durante los Juegos Olímpicos de París. Y fue algo sorprendente para muchos ver al binomio hombre y caballo participar competitivamente en este deporte. Debemos de mencionar que este deporte, el de los saltos a caballo, saltos de obstáculos a caballo, es un deporte inclusivo. Hay una igualdad de género. Tanto hombres como mujeres lo practican. Pero también hay personas con capacidades diferentes o discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas que también lo pueden practicar. Por eso se le llama la actividad deportiva de paraecuestre y adaptación. Y en los Juegos Paralímpicos, también las personas con capacidades diferentes tienen su competencia de saltos con obstáculos, con ciertas adecuaciones, ciertas limitaciones, pero también forman parte del programa olímpico. Para la práctica de este deporte, de esta disciplina de la equitación, de los saltos ecuestres, son y se deben de observar ciertas reglas específicas. No en cualquier parte se pueden realizar. Ciertamente se puede practicar en forma no oficial a campo traviesa, pero ya como deporte con la técnica y con las reglas, hay ciertos lugares donde se debe de realizar esta actividad. En primer lugar, lógico, aparte del caballo y del jinete, debemos de tener un área específica ya para la práctica y la competencia deportiva de este binomio jinete y caballo. Haciendo la observación que los reglamentos ecuestres también le dan la denominación al binomio jinete y caballo como atletas, y como tales llevan y tienen su cuidado específico para la práctica y la atención en las competencias locales, nacionales e internacionales. Pero para poder dar también, va a seguir adelante, quiero poner a consideración de ustedes la siguiente melodía de Los Caballos Salvajes, muy adecuado al tema que estamos tratando el día de hoy. Adelante, por favor.
I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands.
Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me. Suffer a dull aching pain.
decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, off stage lines could make me feel bitter.
Muy bien, amigos y amigas, hemos escuchado esa magnífica interpretación de Caballos Salvajes y nos tenemos que introducir ahora sí al evento deportivo que es el salto con obstáculos, saltos ecuestres. Esta actividad deportiva se realiza, permítame decirlo así, en una cancha, en un terreno de juego que debe de medir, no hay una medida estándar, pero aproximadamente entre 100 metros de largo por 100 de ancho. Y bueno, aquí es un recorrido que el binomio jinete-caballo lo tiene que realizar en el menor tiempo posible. Los obstáculos. Es una serie de obstáculos que se han colocado previamente para ser eludidos o pueden ser saltados sin cometer ningún derribo. Aquí una observación muy importante. Los caballos menores de 4 años no pueden participar en la prueba. Y la altura de los obstáculos debe estar entre 1.10 y 1.60. Máximo, 1.70 m de altura. El ganador de esta serie, o de este encuentro, de este partido, será quien complete el recorrido en el menor tiempo posible y sin que haya cometido una penalización. Muy bien, inicia esto cuando el juez da el toque de campana e inicia el recorrido. Ahí están distribuidos por todo el campo varios obstáculos. Y si el jinete con el caballo derriban un obstáculo, tienen una penalización de 4 puntos. Pero también un punto de castigo por cada 4 segundos de exceso de tiempo en recorrer todo el terreno. Y también la eliminación, si en un momento dado el caballo rehúsa saltar, entonces automáticamente queda eliminado. Durante este recorrido, el binomio caballo-jinete van a encontrar varios saltos, varios obstáculos, y hay unos artificiales, por decirlo así, que son algún obstáculo construido de madera, de algún otro tipo de tabla roca, etcétera, etcétera. Pero también hay obstáculos naturales, como son las vallas que están construidas como troncos de árboles, arbustos, alguna zanja, etcétera. Y hay diferentes tipos de obstáculos durante el recorrido, pero también, ¿cuál es el uniforme que debe de llevar o los elementos que debe de reunir el jinete binomio en la participación de este evento deportivo? Pues definitivamente, el jinete debe de llevar un casco protector y su uniforme cómodo que le permita movilizarse durante el recorrido. También las sillas de montar deben ser muy específicas, cómodas, para que no haya ningún problema. Los tipos de obstáculos son diferentes, son diversos. Hay unos que entre dos postes están otros dos troncos en forma de cruz y consiste en que el caballo tiene que cruzarlo desafiando este obstáculo y cruzándolo en una forma de ángulo. Pero también hay obstáculos verticales, dos postes y en medio va atravesado un obstáculo de madera, y lo importante es no derribarlo y superarlo. La altura es clave. También por ahí tenemos otro que se llama el triple barra, que son tres obstáculos, uno y posteriormente los otros dos, para que el caballo cruce lo más lejos posible para eliminar esto. Pero también hay otro obstáculo que se llama el bidé, que es un obstáculo donde el caballo salta un obstáculo de madera, pero también en la parte de abajo está una zanja llena de agua, lo cual debe de eliminarlo o superarlo. Y el otro obstáculo es el muro, una pared hecha de tal vez tabla roca, cartón, madera, resistente, y la idea es superarlo. Y repito, por cada obstáculo derribado, el jinete recibirá una penalización de 4 puntos por derribo y un punto malo por cada 4 segundos en exceso de tiempo en recorrer todo el campo de juego. Amigos y amigas, ¿cómo es este deporte en la actualidad? Pues se practica, ya lo dijimos, en más de 130 países a nivel mundial. Los sitios donde se practican estos saltos ecuestres son diversas instalaciones exclusivas para esto. Aquí en México tenemos algunos de ellos, como el legendario y mítico Campo Marte de la Ciudad de México. Ahí se realizan eventos ecuestres de gran nivel. También tenemos el Centro Ceremonial Otomí en San Miguel de Allende, Guanajuato, que es muy prestigioso para los concursos de Grand Prix, pero también el Campo Militar número 1A en la Ciudad de México, donde la Secretaría de la Defensa Nacional practica y entrena su equipo ecuestre. ¿Quiénes son las potencias mundiales en este deporte, amigos y amigas? Sin lugar a dudas, Alemania, Suecia, Francia y Estados Unidos destacan como las potencias mundiales y tienen unas instalaciones enormes, enormes. En esta práctica deportiva, la tecnología no está exenta. Se han realizado estudios, amigos y amigas, donde se mejora el funcionamiento y el desarrollo tanto del binomio caballo-jinete como de la práctica también del terreno de juego y la elaboración mediante la tecnología de mejores obstáculos para un mejor desempeño en el campo. ¿Qué beneficios trae para la salud de la práctica de este deporte? Entre otros, el fortalecimiento muscular. Ahí se trabajan y se tonifican músculos de todo el cuerpo. Ayuda a quemar calorías. Y en algunos casos, también el fortalecimiento muscular de la espalda, de los glúteos, las piernas, permite una mejor coordinación y flexibilidad y relaja los músculos. Para mencionar algunos ejemplos de los principales exponentes o deportistas de los saltos ecuestres, aquí tenemos que hacer una mención. No hay un deportista así tan que lleve un récord durante mucho tiempo. Tenemos que remitirnos a los ganadores de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, donde el ganador de la medalla de oro fue el alemán Christian Kukuk, montando a Checker, y se hizo acreedor a la medalla de oro. La medalla de plata fue del suizo Steve Gerdat con Dynamics, y la medalla de bronce, el holandés Michael van der Buiten. Pero también debemos de mencionar a dos grandes exponentes de los saltos ecuestres mexicanos. Y remontámonos a los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Humberto Mariles montando a el famoso caballo Arete y Rubén Uriza montando a Hathaway. Amigos y amigas, terminamos nuestro programa el día de hoy con dos frases alusivas al tema que nos ocupa. El caballo no ha de ser un esclavo que lleva a su amo, sino un bailarín que evoluciona y se desliza con él. La otra frase: cree siempre en tu caballo para que él pueda creer en ti. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por el favor de su atención.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
Radio Universidad. Identidad sonora. Identidad universitaria.